A ver, seguimos con el... Estamos ya casi terminando con la segunda parte de la asignatura, por así decirlo. ¿No os acordáis? Os dije, bueno, la primera parte de la asignatura eran los dos primeros temas. Que visteis que eran de introducción, ¿no? Como de conceptos. Explicamos el primer tema, estas cosas tan raras del ontológico, lo epistemológico, lo lógico, todas estas cosas. Y en el segundo tema explicamos lo que era... por así decir, la ciencia, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia jurídica? ¿Cómo se puede definir la ciencia? Tal y cual. Y dijimos, luego va a haber una segunda parte, que es en la que estamos a ver, que seguramente concluyamos hoy o la semana que viene, en todo caso. Va a haber una segunda parte, decíamos, donde vamos a hacer una evolución. O mejor dicho, vamos a hacer un caminar, ¿no? Un caminar cronológico, desde lo que era el derecho antes del siglo XIX, a lo que es el derecho hoy. Y dijimos, vamos a ver el jus naturalismo, que es lo que había antes del siglo XIX, vamos a ver sobre todo el jus positivismo, lo que hubo en el siglo XIX y parte del XX, y vamos a ver hacia lo que tendemos hoy en día, ¿no? Que es lo que vimos en la anterior clase, que es lo del retorno a la racionalidad práctica, ¿vale? Bueno, pues entonces, como hemos visto esa evolución desde un punto de vista, si queréis, más teórico, más puramente jurídico, ahora vamos a ver la evolución de los siglos XIX y XX desde un punto de vista institucional. Es decir, vamos a ver lo que es el Estado Liberal de Derecho, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver en qué crisis se encuentra, cómo podemos afrontarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo veremos esta semana. La semana que viene veremos las diferentes concepciones de, de fundamentaciones jurídico-políticas básicas, dependiendo de las distintas tradiciones, la tradición inglesa, la tradición continental, la tradición alemana, etcétera, etcétera. Y después ya entraremos con cosas, por así decir, más concretas, ¿no? Pues la teoría de no sé qué, la teoría de no sé cuánto, la importancia que van a tener los derechos fundamentales o los derechos humanos en la actualidad, etc. Vale. Entonces decíamos, hoy vamos a ver qué es el Estado liberal y cómo funciona el Estado liberal. Bien, primero una pequeña introducción. ¿Qué es el Estado liberal? En pocas palabras, el Estado liberal es lo que sigue al Estado moderno. Vamos a explicarlo un poquitín. ¿Qué es el Estado moderno? El Estado moderno es la forma de organización estatal que rige en toda Europa durante el antiguo régimen. Estoy hablando con palabras muy gruesas y evidentemente no estamos siendo concretos, ¿eh? Hay mil excepciones, etcétera, etcétera, pero no nos interesa. Es decir, la forma que rige los estados de 1500 a 1800, redondeando. ¿Vale? Y después va a llegar el Estado liberal. ¿El Estado liberal qué es? El Estado que surge a raíz de las revoluciones liberales. En algunos casos antes, en otros casos después. En algunos casos hay revoluciones liberales, luego hay reacciones, luego no, tal y cual. Redondeando, nuevamente, Estado liberal, siglo XIX. ¿Vale? Lo que se llama la edad contemporánea. Estado liberal, siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos. Características del Estado liberal, un poco de forma así genérica. Bueno, primero, surgen las revoluciones liberales, como su propio nombre indica. Segunda, y fundamental, el paso de la condición de súbditos a ciudadanos. Tercera, la aparición de una sociedad, perdón, el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases. En el antiguo régimen, en la edad moderna, teníamos una sociedad estamental. ¿Qué significa eso? Que hay tres estamentos: la nobleza, el clero y lo que se llama el tercer estado, los villanos, los pecheros, lo que sea, ¿no? Entonces, son tres estamentos porque son desiguales ante la ley. Desiguales de base. O sea, a un noble le juzgan, en la edad moderna, que insisto, 1500-1800, redondeando, le juzgan jueces distintos que a uno de nosotros, ¿vale? Es más, ¿por qué he dicho tercer estado, villanos o pecheros? Porque los nobles no pagan impuestos. Clero no paga impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Los pecheros, porque pagan pechos. Un pecho es un impuesto. De ahí viene la expresión, hay que apechugar. Hay que pagar. ¿Vale? Hay que hacerse cargo de todo eso. Y luego hay otras características menores, ¿no? Pues el paso, la aparición de las primeras constituciones, la aparición de los primeros códigos, características menores en lo que estamos estudiando ahora mismo. La aparición de las monarquías parlamentarias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es el Estado liberal, insisto, siglo XIX. ¿En qué se basa el Estado liberal? Bueno, pues hay un ejemplo, o hay una manifestación, o hay un discurso, una charla, porque en realidad ni siquiera es un libro, sino un discurso, una charla que dio Benjamin Constant en París, en el Ateneo de París, que nos explica un poquitín por qué se ha llegado a ese Estado liberal, ¿vale? Benjamin Constant lo que defiende es las opciones teóricas del liberalismo. Y entonces él lo que hace es decir, bueno, el Estado liberal es lo más grande, es lo más guay, es por cierto, no lo había dicho antes, decíamos el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases, es porque en el Estado liberal la clase dirigente va a pasar a ser la burguesía, ¿vale? Que puede ser o no ser nobleza, pero que es sobre todo burguesía. Entonces vamos a tener burguesía, vamos a tener proletariado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Entonces, dice Benjamin Constant, no, es que el Estado liberal es lo más guay, lo más grande y lo más cojonudo que ha tenido el género humano, y además es una evolución casi lógica. Porque es la evolución lógica de lo que él denomina el paso, el tránsito de la libertad de los antiguos a la libertad de los modernos. Los modernos son ellos, los liberales. O del paso del comunitarismo al liberalismo. No es del comunismo al liberalismo, es del comunitarismo. ¿Vale? ¿Cuál es la característica de la libertad de los antiguos? ¿O cuáles son las características de la libertad de los antiguos? Primera, representatividad política directa. Ahora vamos a explicar todo esto, ¿eh? Segunda, la libertad pertenece a la comunidad y no a los individuos. Y tercera, lo que hemos dicho, el comunitarismo. Comunitarismo significa que no existe más vida privada que aquella que transcurre de puertas adentro de tu hogar. ¿Vale? Bien. Vamos a explicar quiénes son el ejemplo de esta libertad de los antiguos y luego explicaremos estas tres cosas que hemos dicho de la libertad de los antiguos. El representante más claro o el ejemplo más claro de esta libertad de los antiguos, que insisto, ejemplifica Constant con trazo grueso, de una forma así muy, muy, muy relajada, son las polis griegas, la democracia ateniense. ¿Vale? Las polis griegas como un espacio, las ciudades griegas como un espacio donde satisfacer las necesidades y alcanzar la virtud. ¿Vale? Elementos, decíamos, la libertad pertenece a la comunidad. Primer elemento, ¿qué significa esto? Significa que los que no están en la comunidad no son libres. ¿Esto qué explica? Explica que haya un mogollón de personas que no tienen por qué ser libres porque son de fuera de la comunidad. Es decir, explica que haya mogollón de esclavos. ¿Vale? Bien. Secundariamente, ¿qué explica esto? El hecho de que haya mogollón de esclavos permite que exista una representación directa. Por representación directa decimos, o podemos decir, que los ciudadanos actúan en su propio nombre, no eligen representantes. ¿Por qué no eligen representantes? Porque estamos hablando de dos cosas. Espacios muy chiquititos, numéricamente, porque dicen, no, bueno, es que igual en Atenas había 20.000 personas. Sí, pero esas 20.000 personas, ¿cuántos eran libres? ¿Cuántos eran ciudadanos libres y varones? Cientos, cientos, ¿vale? Estoy dando cifras que me invento, ¿eh? Pero la idea es esa. Y además, claro, con un número así relativamente pequeño, sí que puede haber una representación directa, ¿vale? No necesitas representantes que te representen, porque podemos tener una asamblea directamente. Pero es que además tenemos un segundo caso, un segundo factor. Decimos, en esta idea, que me, en estos números que acabo de inventar, hay 20.000 personas, pero a lo mejor, yo qué sé, hay 13.000 esclavos. ¿Eso qué permite? Permite a los que no son esclavos estar todo el puto día al sol, rascándose la barriga y pensando. Entonces, la representación política directa es posible porque hay personas que tienen 24 horas al día de libertad para pensar, para actuar en pos de la polis, para decidir sus orientaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tercer elemento que decíamos. Existe también esa representación directa y existe también esa idea de el comunitarismo, entendida en tanto en cuanto todo lo que ocurre de puertas afuera de tu casa es público. ¿Vale? O sea, todo lo que ocurre de puertas afuera de tu casa está regulado. Solamente hay privacidad de puertas adentro de tu casa. Todo está regulado. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue teniendo, evidentemente, una élite pequeñita que casi no tiene que trabajar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que no necesita estar atenta a sus cosas ni con otras ideas que de mover que la cabeza. Bien. Esto dice Constant que es la libertad de los antiguos. La libertad basada en el comunitarismo. En el hecho de que no existe más libertad que la libertad que tenemos de puertas adentro. Tú de puertas adentro haces lo que quieras, ¿vale? Estás en Grecia, montas las orgías que quieras, bebes el vino que quieras, pero de puertas afuera pensar en la polis. Y puedes estar 24 horas pensando en la polis porque tienes un montón de esclavos. Y nos dice Constant, este ejemplo de libertad o este formato de libertad o este formato de Estado se desarrolla, pervive hasta prácticamente el Estado moderno. ¿Vale? Aquí Constant se tira un triple, ¿no? Se flipa un poco porque, evidentemente, igual que podemos mantener ciertas ideas parecidas a este concepto de libertad, tanto en la época romana del Senado, la republicana, como después, yo qué sé, de la media, etcétera, etcétera. Bueno, tal y como lo describe él y tal y como ocurría en las polis griegas, pues no se mantiene. No se mantiene hasta el siglo XIX, que es cuando él dice, hasta el siglo XVIII, en realidad, hasta el siglo de las luces, la ilustración, etcétera. Pero bueno, él lo dice así porque le cuadra muy bien para su idea. ¿Su idea qué es? Que el comunitarismo llega a un punto de fricción, llega a un punto de crisis con, primero, los cambios políticos que se van sucediendo, que acaban con las revoluciones liberales, lo vamos a ver ahora, y segundo, con los cambios económicos que van creando o a partir de los cuales va surgiendo el precapitalismo. ¿Vale? Benjamin Constant lo que dice es, oye, si estamos en un mundillo en lo económico precapitalista, entonces un mundillo donde prima el individuo, donde prima la maximización de beneficios, donde, no podemos mantener esta idea comunitarista de que solamente somos personas completamente libres en lo individual de puertas dentro de nuestra casa. Mientras que de puertas para afuera, lo que tenemos que hacer es estar siempre orientados hacia el bien común, ¿vale? Es lo que considera él. Y él considera que a partir de esas fricciones, a partir de esas crisis, se acaban provocando las diversas revoluciones liberales, Revolución Francesa, la Revolución Americana, las revoluciones que vendrán después en el siglo XIX, que implantan, que imponen el Estado liberal y posteriormente el Estado liberal de derecho, que ya veremos lo que es. ¿Vale? Constant lo que defiende es la existencia de tres distinciones. Constant considera que dentro de estas dicotomías hay una opción buena, y una respuesta buena y una respuesta mala. O mejor dicho, que hay que segmentarlas perfectamente para que no se vean. ¿Vale? Constant distingue entre el ámbito público y el ámbito privado. Y, por derivación, distingue entre la libertad pública y la libertad privada, y distingue entre la libertad comunitaria y la libertad individual, que no es lo mismo. ¿Vale? La libertad, ámbito público y privado es lo mismo, ¿no? Libertad pública y libertad privada es exactamente lo mismo, ¿no? Es aplicando el ámbito público y el ámbito privado, lo que hacemos de cara al resto de la gente y lo que hacemos en el interior de nuestras casas. Y luego libertad comunitaria y libertad individual es libertad individual es la capacidad que tiene un ser, una persona, un ciudadano, para poder explayarse y para poder desarrollarse sin ningún tipo de alienación externa. Mientras que libertad comunitaria es aquella que se tiene para contribuir a la vida del común. ¿De acuerdo? Bien. Claro. ¿Esto qué provoca? O las ideas de Constant o lo que nos está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice él que la libertad de los modernos es mejor que la libertad de los antiguos? ¿De acuerdo? ¿No? La libertad de los antiguos, estamos en la polis, todo el día ahí, el esclavismo y tal. Bien, de primero nos dice la libertad de los antiguos es incompatible con el precapitalismo, hemos visto. De segunda, la libertad de los antiguos es incompatible con estas dicotomías de libertades que hemos visto, ¿no? Porque reconoce solamente libertades privadas, no libertades públicas. Y tercero, nos dice Constant, no, es que la libertad de los antiguos, es inaplicable hoy en día. Y es inaplicable por lo que hemos visto antes. Porque ya no tenemos polis, sino ciudades, o estados, porque la gente tiene que currar, no tiene 100.000 esclavos, ¿vale? Y porque tenemos un organigrama y una administración, una estructura mucho mayor. De ahí que sea necesario, de ahí que sea deseable e incluso necesario, la aparición del modelo representativo. ¿El modelo representativo cuál es? Que yo elijo mis representantes. ¿Vale? El modelo de partidos o como quieras llamarlo. El resumen dice, ¿la libertad de los antiguos qué es? Participación política directa. ¿La libertad de los modernos qué es? Respeto a las libertades individuales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu participación política ya no va a ser directa, va a ser representativa. ¿Sí? Vale. Entonces, lo hemos visto, ¿no? Esta idea de Constant nos queda bastante, bastante clara. Los griegos son malos, los burgueses del siglo XIX son tío guays. Bien, esto se viene a fundir, se viene a unir con el nuevo modelo de Estado, el modelo liberal de Estado, ¿vale? Nosotros vamos a ver lo que es el modelo liberal de Estado mediante una agregación de ciertas ideas. Los vamos a ir viendo en orden, ¿vale? Van a ir encadenados, vamos a decir, bueno, pues el Estado de naturaleza, después el pacto social, el contrato social, después el ciudadano, no sé qué. Vamos a ir viendo cómo se encadena todo, ¿vale? Vamos a ver, no sé si son siete u ocho cosas y vamos a ver cómo se encadenan. Vale, primera cosa, la más importante, la que está siempre en la base de toda idea del liberalismo, de toda conceptualización del liberalismo, etcétera, etcétera, que es el individuo. Liberalismo como una filosofía que potencia y preeminencia al individuo. El concepto de individuo entró en liberalismo como una abstracción que prescinde de aspectos empíricos. No van a ser personas de carne y hueso, sino el individuo. ¿Vale? Segundo, pasamos el estado de naturaleza. ¿Vale? Nuevamente, una abstracción, nuevamente algo que se enjuicia de manera ideal, pero no concurre en la realidad. No existe el estado de naturaleza en la realidad. Es una situación hipotética. Una situación hipotética en la cual todos los individuos están en un sistema de independencia y autointerés, y por encima de ellos no existe ningún poder que los mande, ningún poder que los limite. En este estado de naturaleza, claro, esto depende mucho de qué autor leas, de cómo te lleve la parábola del bueno o mal salvaje, ¿vale? Pero la idea básica es que en este estado de naturaleza va a surgir o concurre a la vez la libertad más absoluta, pero también el apego a los bienes materiales. Y el apego a los bienes materiales, de forma casi natural, cuando se mezclan y se juntan el apego a los bienes materiales de dos individuos, acaban por chocar. Pensemos que no existe ninguna ley, que en esta situación hipotética de estado de naturaleza no existe ninguna ley, nos han soltado los dos en el bosque y cada uno decimos: esta parte del bosque es mía. Ver, hay un momento en el que yo digo que ese roble es mío y tú dices que no. Y como nadie decide, a ver, ¿qué es lo que surge? El conflicto. De forma casi natural. ¿Por qué? Porque a lo que debemos tender es una armonización de libertades. Vale, tercer elemento, el pacto o contrato social. Nuevamente, esto lo vamos a resumir muy fácil, ¿eh? Nuevamente, evidentemente, un pacto o contrato hipotético. Un pacto o contrato que lo que busca es conseguir la vida en un ámbito de paz y de seguridad, ¿vale? Surge de esta forma el contractualismo político, que son las diferentes teorías que se van a ocupar de analizar qué partes cede el individuo a ese nuevo ente que es el Estado y qué es lo que qué parte de su autonomía personal cede el individuo a ese nuevo ente que es el Estado y qué es lo que le devuelve el Estado a cambio. Básicamente y de forma muy, muy sucinta, el individuo cede libertad a cambio de seguridad. Seguridad de cualquier tipo, la seguridad que quieras. ¿Vale? En la Edad Media, por ejemplo, cuando tú entrabas de siervo a un señor, lo que estabas es cambiando tu libertad a cambio de seguridad. Normalmente de seguridad de que el propio señor no te cepillara. ¿Vale? Pero es eso. Es un cambio entre libertad y seguridad. Insisto, luego cada autor lo define, lo lleva más o menos lejos y básicamente estamos en el mismo comienzo de esta explicación. Básicamente esto está en el origen de cualquier conceptualización política posterior. ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Que el Estado sea más grande o que el Estado sea más chiquito? ¿Que el Estado, yo qué sé, que el Estado se ocupe él de hacer los colegios o que haya colegios privados solo? ¿Que paguemos más impuestos o que paguemos menos impuestos? Es exactamente lo mismo, estamos aquí en el origen, ¿vale? Cuarto elemento, la soberanía. Una vez creada la sociedad por acuerdo de todos los individuos, una vez creada la sociedad y por acuerdo de todos los individuos, va a aparecer un nuevo Estado. en lo que podríamos llamar el estado político o civil. Y es un estado, en este caso, en esta situación del estado liberal, que debe de respetar los principios de libertad, igualdad y propiedad. ¿Vale? El principio de propiedad es uno de los principios básicos en el liberalismo. Los súbditos, que aún son súbditos, entregan parte de su libertad al soberano a cambio de que el soberano los proteja, como hemos dicho, en la mayoría de los casos de ellos mismos. ¿Vale? Y aquí aparece ya una cosa muy particular, y es que el soberano dejará sin regular jurídicamente todo aquello que se considere libertades, tanto privadas como públicas. ¿Vale? Todo lo que no está regulado por el derecho se considera una libertad individual. Nuevamente estamos en otro origen, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que esté todo regulado o que no esté regulado? ¿Queremos que las cosas vayan así, pero lo regulamos o...? Vale. Bien. Quinto elemento, me parece que es el pueblo. El creciente ascenso de la burguesía, la creciente fuerza de la burguesía, lo que hizo fue desplazar al monarca y a las clases privilegiadas, a nobleza y clero, a las dos clases esas que decíamos antes, del puesto de titulares de la soberanía. Y ese puesto de titulares de la soberanía pasa a ser el pueblo. El pueblo entendido como idealmente suma de todos los individuos, que ya no van a ser súbditos, como hemos dicho antes, sino ciudadanos. ¿Qué significa que sea ciudadano? Significa que tienes unos poderes públicos y unas obligaciones públicas. Que puedes participar de la creación, del movimiento y del funcionamiento del Estado. ¿Vale? Hemos dicho, la soberanía recae sobre el pueblo. También hemos dicho idealmente. Tenemos que entender que la soberanía no recae sobre el pueblo, sino sobre los ciudadanos. Y tenemos que entender que los ciudadanos en los primeros momentos del Estado liberal son los varones mayores de edad con mucha pasta. Estamos ante un sufragio censitario muy, muy reducido, muy, 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 muy restrictivo. Entonces, esto es mucho más restringido de lo que pudiéramos pensar. Estos ciudadanos, sexto elemento, van a desplazar a los súbditos y van a conformar entre todos un ente mayor que es el llamado pueblo soberano. Todos los ciudadanos van a ser libres e iguales ante la ley. Por libres e iguales ante la ley, lo que queremos decir es que ya no van a existir estamentos, es decir, tú por ser noble ya no vas a tener unas leyes especiales, tú por ser noble no vas a tener unos privilegios, una exención fiscal, etcétera, etcétera. Y todos van a ser libres, significa ya no va a existir la esclavitud. Nuevamente esto está en la teoría guay, pero en la práctica hasta finales del siglo XIX, por ejemplo en España, bueno, pues es... Hasta muy avanzado el siglo XIX y hasta de forma expresa y hasta final del siglo XIX de forma tácita se hacía se miraba para otro lado por el tema de la esclavitud en las colonias, etcétera. ¿Vale? O sea, el Estado liberal aparentemente es un Estado que llega a todo el mundo, pero en la práctica realmente es un Estado de la burguesía, de la alta burguesía. Estos ciudadanos van a poseer, séptimo elemento me parece que es, derechos subjetivos naturales. ¿Derechos subjetivos naturales qué son? Aquellos que se consideran preexistentes a su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos, ¿vale? Es decir, jus naturalismo. Nos acordamos, ¿no? Son derechos que consideramos que concurren a cualquier persona por el mero hecho de haber nacido. La libertad, a la vida, a la propiedad privada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dependiendo de la extensión de nuestro concepto de liberalismo entenderemos que estos derechos subjetivos naturales cubren a todos los ciudadanos o al conjunto del género humano, y en cualquier caso lo que entenderemos que son es o forman parte de un ordenamiento previo y jerárquicamente superior a cualquier ordenamiento jurídico. Es decir, deben de ser reconocidos per se. O sea, concurren aunque no estén reconocidos en las leyes. ¿Vale? Bien. Políticamente, estos pasos que nos llevan hacia el liberalismo conducen a, creo que es el octavo elemento, la representación. ¿Vale? Y aquí tenemos una paradoja, porque el pueblo, insisto, ya hablamos con palabras muy gruesas que no siempre se ajustan a lo que corresponde, ¿no? Luego en la práctica, pero bueno. Paradoja, decíamos, el pueblo que acaba de conquistar la soberanía se ve rápidamente despojado de gran parte de ella. ¿Por qué? Porque el pueblo, como suma de agregación de los individuos que son ciudadanos, no puede desempeñar en la práctica, en lo ejecutivo, la soberanía. Por lo que dijimos antes, porque la gente tiene que trabajar, porque no puede estar todo el tiempo pensando en las cosas de la política, porque además los espacios son demasiado populosos, hablamos de estados, hablamos de ciudades muy grandes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el pueblo que, insisto, acaba de conquistar su soberanía se autodespoja de gran parte de la misma mediante o tendente a la representatividad política o por la representatividad política. ¿Qué es lo que su propio nombre indica? Yo escojo un concejal para que represente a mi barrio en el ayuntamiento, ni más ni menos. ¿Vale? O en el antiguo régimen se hacía también, tú escogías a un paisano que representaba a tu pueblo en las juntas del valle, para ver qué día había que llevar las vacas al monte. ¿Vale? Y por último elemento, yo creo que es el noveno, distinción entre los ámbitos público y privado. ¿Vale? Básicamente, en pocas palabras y en palabras muy, muy chiquititas, que el Estado no se meta conmigo. No todo el ámbito vital del individuo es objeto de medidas legislativas. Dicho de otra forma, en el ámbito interno, en el ámbito privado, el Estado no se debe de meter. ¿Hasta qué punto no se debe de meter? Hasta el punto de que en el Estado liberal, en estos primeros momentos, se considera que en el ámbito privado no tiene que existir una de las cualidades básicas de este Estado liberal, que es la igualdad. ¿Vale? Lo puedes tomar desde un punto de vista laxo o desde un punto de vista estricto. Desde un punto de vista estricto, ¿qué significa? Que tú de puertas adentro puedes hacer lo que te salga los huevos. ¿Vale? Con todo lo pernicioso que eso puede llegar a ser. Desde un punto de vista laxo, ¿qué significa? Que en el ámbito privado no todos tenemos por qué ser iguales. O dicho de otra forma, que tienes libertad para hacer negocietes, libertad para enriquecerte lo que quieras, libertad para jugártelo todos los caballos o lo que te dé la gana. ¿Vale? Bien. Esto se manifiesta en una frase de estas muy de derecho, que es lo típico de todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Dicho de otra forma, vamos a limitar lo máximo posible la intervención estatal para tener el mayor número o el mayor ámbito de libertad. Lo mismo que os decía con el jus positivismo y el jus naturalismo, os acordáis lo del péndulo, ¿no? Aquí es que es exactamente igual. Si venimos de un momento como el Estado moderno, como el Estado absoluto, donde no existe ningún tipo de igualdad ante la ley, donde no existe seguridad jurídica, donde el Estado está en todo momento regulando absolutamente todas las cosas que hace, desde los grandes pueblos, perdón, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos. En pequeños pueblos se regulaba, lo hemos dicho antes a modo de ejemplo, el día que tenías que subir las vacas al monte, el día que tenías que plantar las alubias, el día que se recogía la maíz, todo eso. Entonces, claro, por oposición a eso, se va el péndulo hasta aquí y decimos, no, no, el Estado que regule lo más importante, lo único absolutamente necesario. ¿Qué es lo único absolutamente necesario? Bueno, pues evidentemente, derecho de propiedad, que por eso somos burgueses, estamos forrados, ¿cómo se llama? Libertad, igualdad ante la ley, todas estas cosas. ¿Vale? Lo básico, que no salgas a la calle y te hostia. Lo chiquitín. Y todo lo demás, libertad absoluta. Oye, que quiero levantar una casa aquí en mitad de esto, ¿vale? Perfecto, si pagas bien. ¿Vale? Insisto, el péndulo. La agregación de estas nueve ideas me parece que han sido lo que acaba provocando, lo que acaba creando, ahí, se mete ahí en un cóctel y se acaba creando el Estado liberal de derecho. ¿Vale? Perdón, el Estado liberal. El Estado liberal. Estado liberal de derecho será cuando a todo lo anterior le añadamos una separación de poderes y una constitución. Constitucionalicemos el Estado. ¿Vale? De forma casi natural, al constitucionalizar el Estado, lo que hacemos también es posibilitar o provocar el surgimiento de la administración. De la administración tal y como la entendemos hoy en día, ¿no? Así, interconectada, jerarquizada, etcétera, etcétera. Sujeta a un control judicial. Vale. Como os digo, eso es el Estado liberal. Surge en el siglo XIX, final del XVIII más bien, se manifiesta sobre todo en el siglo XIX, el liberalismo, el gran siglo de la burguesía y tal y cual, y va a entrar en crisis ya desde final del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Cuando el Estado liberal pasa a transformarse, en algunos sitios antes, en otros después, en otros no se han transformado, en algunos volvemos para atrás o seguimos, en una cosa que es el Estado social. Estado liberal de derecho pasa a ser Estado social de derecho. Es decir, seguimos teniendo separación de poderes, seguimos teniendo constitucionalización y vamos agregando cosas. Cuando pasamos de Estado liberal a Estado social, lo que hacemos es agregar cosas. Y vamos agregando cosas, ¿por qué? Porque hay una serie de carencias estructurales en el Estado liberal, carencias de nacimiento, carencias de base. Que se van a ver agudizadas, además, por diversos factores. Primer factor, el crecimiento en número e importancia del proletariado, ¿vale? La expansión del proletariado. Ya no podemos tener un Estado liberal tan cerrado, ¿vale? No podemos desregular absolutamente todo cuando tenemos un tanto por ciento muy elevado de gente que está trabajando para otros en condiciones de proletariado directo, no en servidumbres. Y, bueno, esa es una de las causas. Y hay otra causa que van a ser las progresivas crisis económicas que vienen después de la primera posguerra e incluso las propias dos posguerras. Es decir, los problemas económicos y los problemas morales que provoca la primera posguerra y sobre todo la segunda posguerra. ¿Vale? Esto provoca que surja en el espacio de entreguerras una cosa que se denomina Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho que paradójicamente cuando más se va a implantar o cuando más va a triunfar va a ser en la segunda posguerra, que es cuando en la mayoría de los países europeos triunfan electoralmente la socialdemocracia. ¿Vale? ¿Qué significa el Estado Social de Derecho? En pocas palabras, el Estado pasa de ser garante de derechos y libertades a prestatario de medidas y actuaciones socioeconómicas. O dicho de otra forma, el Estado pasa a ser eso que apenas actúa a algo que actúa. ¿Por qué algo que actúa? Porque pasamos de pensar que de puertas adentro puede no haber libertad, no haber igualdad, ¿de acuerdo a lo que decíamos, no? El Estado liberal, ¿qué nos dice? Nos dice que hay igualdad en público. Ya. El Estado social nos dice que no. Que hay que intentar invertir, que hay que intentar hacer acciones para que esa igualdad se manifieste también en lo público. Dicho de otra forma, educación pública, sanidad pública, todo tipo de prestaciones orientadas hacia una igualdad efectiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se encamina la igualdad hacia una igualdad de tipo económico y social. No hacía una igualdad ante la ley como era en el siglo XIX. Los del XIX que decían, no, igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque venían de aquí. Venían de arriba del péndulo cuando no había igualdad ante la ley. Entonces, oye, lo primero que tenemos que conseguir nosotros, ¿qué es? Tenemos que conseguir que el duque de Villamierda y yo seamos iguales en el... Que nos juzgue el mismo tío y con las mismas leyes. ¿Vale? Pero ya en el siglo XX eso ya ha pasado. Entonces decimos, oye, no me puedes estar hablando de igualdad si tenemos estas cosas. Bueno, pues vamos a hacer que el Estado sea más proactivo para intentar promover esas políticas de igualdad. Bajo un modelo que es conceptualmente idéntico al del Estado liberal, lo que hace es agregar cosas. El Estado social es un modelo similar al del Estado liberal, con una excepción. Lo que hace es exigir con más fuerza que se cumplan las necesidades, las exigencias, valga la redundancia, de libertad, justicia e igualdad. Y lo exige además desde un punto de vista proactivo. Es decir, el Estado actúa. Nuevamente, si te fijas, es algo que aparece mucho en la tele, ¿no? Lo de no, nosotros somos liberales y el Estado que no actúe nada. ¿Vale? ¿Por qué tenemos ¿por qué hay que pagar tantos impuestos? O al revés, no, nosotros somos socialdemócratas y somos partidarios. Esto surge estas ideas, estamos viendo su origen y de forma más o menos trapacera se siguen manifestando hoy y exhibiendo hoy, ya te digo, de una manera así un poquitín dialógicamente complicada. Complicada, ¿vale? Porque en el fondo quienes se dicen liberales lo que quieren es hacer lo que les salga los huevos, y quienes se dicen socialdemócratas dicen, bueno, sí, un poquitín, pero con tenue y tal. Vale. Vale. Estado liberal de derecho, Estado social de derecho. Estado liberal, siglo XIX, final del XVIII, insisto, siglo de las luces, ilustración, revolución francesa, como comienza todo, pero siglo XIX. Estado social, época entre guerras y Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Ahí surge también el Estado constitucional de derecho, que es lo mismo, pero incorporando más factores, los derechos humanos de tercera generación, todo esto. Bueno, aquí no lo vemos. Y este Estado social, ¿qué es en el que nos encontramos hoy en día? El Estado social de derechos. Nosotros estamos en un Estado social de derecho. Lo que hay son políticas en uno y otro sentido. Estamos en un Estado social de derecho. Este Estado social de derecho va a entrar en crisis en la segunda mitad del siglo XX. Y entra en crisis muy pronto, podríamos decir, ¿no? Porque decimos, no, el Estado social de derecho empieza a triunfar, entre comillas, a triunfar a finales de los años 40, ¿no? Cuando la socialdemocracia se impone. Vale, el icono de la crisis del Estado social de derecho es mayo del 68, que llega muy prontito. Y en mayo del 68, ahora, nosotros ahora estamos en 2024, yo llevo explicando esto un montón de años, ¿no? Entonces, cuando estaba más cerca lo del 15M, era mucho más sencillo, porque en mayo del 68 decían lo mismo que los del 15. Exactamente igual. ¿Vale? Lo cantaban o lo decían, o con más o menos afinamiento, pero decían exactamente lo mismo. Básicamente, ¿qué exponen los ideólogos o los intelectuales de mayo del 68, que el Estado Social se ha ido deslegitimando. Y se ha ido deslegitimando por diversas razones. Primera, la partitocracia. Partitocracia entendida desde un punto de vista. Dicen que se argumenta en esta crisis del Estado Social que el poder legislativo, los parlamentos, cada vez son menos plurales. En tanto en cuanto, nosotros, por ejemplo, en el Parlamento Español tenemos 350 parlamentarios, pero esta gente dice, en realidad no tienes 350, tienes no sé cuántos grupos parlamentarios hay ahora. Tienes un grupo, tienes 10 grupos. Hay un grupo, es el grupo PP, que tiene el tantos por ciento. Otro grupo que es el grupo, porque todos votan de forma en bloque, y todos además tienen que votar de forma en bloque y tienen que exhibir una alineación en bloque para llegar a ser parlamentarios. Entonces, no sé, ahí se refiere a partitocracia. De forma absolutamente lógica, nos dice, segunda cosa que le falla al Estado Social, la división de poderes ha terminado en un desequilibrio de poderes, primando el Ejecutivo. ¿Vale? ¿Por qué digo de forma lógica? Por dos razones. Primero, si nosotros engordamos el Estado y por ende la Administración, porque evidentemente el paso de un Estado liberal a un Estado social exige engordar la Administración. Si tú quieres igualdad, tienes que engordar la Administración. Tienes que crear centros de salud, tienes que crear centros educativos, tienes que poner carreteras, etcétera, etcétera. Si tú engordas la Administración, ¿vale? Lo que está en la cima de la Administración, que es un poder, que es el poder ejecutivo, tiene más fuerza. ¿Sí? Y en segundo lugar, enlazando con lo anterior, coño, si nosotros decimos que en el Parlamento ya no hay 350 tíos, sino 10 bloques con diferente fuerza. En buena lógica, el bloque con más fuerza es el que gobierna. Por lo tanto, el Ejecutivo ha fagocitado al Legislativo. Ahora mismo, por ejemplo, en España no tenemos eso, ¿no? Porque tenemos como un gobierno de coalición que además necesita muchos apoyos. Entonces, el Ejecutivo no puede fagocitar al Legislativo. Tiene que andar con muchas, con muchos pactos y con muchos, con muchas negociaciones, etcétera, etcétera. Pero, en buena lógica, sucede eso. ¿Vale? Entonces, por esas dos razones, el Ejecutivo devora al Legislativo. Y luego se producen otros dos elementos. Primero, el propio Legislativo ya no es una expresión legítima, o ya consideran esto, insisto, los críticos a estas cosas, que no es una expresión legítima del mandato popular. ¿Vale? ¿Por qué? Por esta inclusión dentro de lo que llamamos partitocracia y por una idea de que cada vez hay más escalones hasta llegar desde quién vota hasta quién decide. Y por último, la última crítica que hacen los de mayo del 68 al Estado Social de Derecho, y que es la única que es impepinable, que es indiscutible, las otras se pueden discutir, pero esto no, es que económicamente, monetariamente, el Estado de Derecho quiebra. Lleva quebrado 50 años, más de medio siglo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual la demografía se impone. Y nosotros estamos hablando siempre de Europa, en este sentido. Entonces, igual tenemos un montón de gente con pensiones y otro montón de gente mucho más pequeño, ¿vale? No estoy ni estoy indicando nada, pero es evidente eso. Entonces, en lo económico, como digo, desde los años 60 el Estado Social prácticamente ha quebrado, repuntó un poco en los años 80, porque se produce lo que se llama el baby boom y toda esta, gaita y tal, pero bueno. Ha quebrado. Y además a esto hay que añadir una última cuestión. Y es que esta quiebra del Estado Social coincide con un momento en el cual los Estados no pueden tomar decisiones por sí mismos, sino que se encuentran incardinados en un contexto internacional. Más o menos internacional. Hoy en día, por completo. Porque estamos dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Pero aún en los años 80, aún los países que no estuvieran dentro de la Unión Europea ya estaban en diferentes organizaciones internacionales o comerciaban con países que estaban en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ya no tienes una autonomía estatal absoluta. Entonces, soluciones a esta crisis, y ya con esto terminamos el tema de hoy, pues fundamentalmente dos, y las, insisto, las seguimos viendo a día de hoy porque en esto todavía andamos hoy. Primera, ultraliberalismo, lo que hace Margaret Thatcher en los 80, ¿no? Tomar por culo todas las trabas, fuera los sindicatos, desregulamos todo, las empresas que pueden despedir sin ningún tipo de problema, ultraliberalismo. El Estado no hace más allá de lo estrictamente necesario. De lo estrictamente necesario. Y en segundo lugar, lo contrario, política de carácter socialdemócrata o incluso socialista. Restricciones a la libertad de mercado capitalista, intervención en los mercados, en las políticas de mercado de carácter globalizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Básicamente es eso. Luego hay matices, ¿no? Pues hay algunos que optan más por un límite a nivel de impuestos, a nivel impositivo, hay otros que, bueno, hay matices. Pero básicamente las ideas son estas. ¿Qué quieren? ¿Más igualdad o más libertad? ¿Sí? Esto es muy fácil, ¿no? Porque además es historia. Vale. Pues entonces lo dejamos aquí. La semana que viene continuamos. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión? Nos vemos aquí y mañana cuelgo la clase, ¿vale?